los agravantes lo suben mucho la pena. Y, por ejemplo, por un robo simple, no a nadie preso, solamente ese robo agravado, y usa un arma. Y, pero hay robos en que te dejan muy mal parado cuando te roban el celular, por ejemplo, una moto, o cuando roban a un chico, o cuando roban a una persona mayor. Y ahora esos agravantes le estamos poniendo un máximo hasta 15 años de prisión. ¿Cómo es en Latinoamérica? No, no venimos a discutir ninguna pólvora líquida, como es en el mundo. Entonces, cuando antes le daban una pena de 3 años, 4, ahora es una pena importante, porque el daño que hace es importante. Y hay más agravantes también para los homicidios, para todo tipo de robo. Y algo muy importante es que, por ejemplo, ahora se puede hacer la prisión domiciliaria para el primario. El primario es el que no tiene antecedentes. La persona que no tiene antecedentes, o el chorro que no tiene antecedentes, lo cometió delito pero no los tiene registrados, no le dan la primera pena a cumplir, al menos de 3 años. Le damos la herramienta al juez para que le pueda dar prisión domiciliaria. Porque dice, no, lo queremos mandar a la cárcel, porque bueno, no estoy de acuerdo, pero puede mandar un poquito a la cárcel, como es en Uruguay, como es en Chile, como es en Paraguay, como es en Bolivia, pero puede darle prisión domiciliaria. Ahora puede aplicar la prisión domiciliaria donde estaba previsto con la pena menor de 3 años, lo puede aplicar. Se aplica también para la prisión domiciliaria, ¿recordaste el debate con la expresidente Cristina Kirchner respecto de las reglas de cumplimiento de prisión domiciliaria? Bueno, no están escritas, nosotros las ponemos. Y se establece claramente que debe alejarse la víctima, no tomar contacto desde la prisión domiciliaria, ¿no? Y que debe solicitar autorización para tener reuniones. Eso es una prisión. O sea, tiene que cumplir prisión que está en prisión domiciliaria. No, no tiene que hacer un comité ni una fiesta de su casa. Y también estamos declarando no prescriptibles a los delitos graves, homicidios, secuestros extorsivos, abuso sexual. Fíjate el caso de Aliart, es el periodista Rosario, y yo asisto en el caso de él, soy abogado de él, y él tardó 30 años, más de 30 años, en poder contar el abuso que le hacían sus padres y su tío. Terrible, terrible. Y está prescrito. Bueno, lo pudimos pelear, la ganamos la corte, pero la gente que le pasa esto no tiene posibilidad de tener una lucha judicial. Contra la parte de justicia no hay que luchar. Bueno, esto va a ser imprescriptible. No va a dar prescripción de delito. Fíjate el caso de Nueva Galmazo. Se tardó todo el tiempo la prescripción para ubicar al parquetero, el que hacía el parqué de la casa, que está identificado con ADN, y es el autor derecho, pero ya prescribió por déficit de los fiscales y porque pasó el tiempo. Bueno, pero no puede ser, sabemos que es el autor de un homicidio agravado y se está en su casa, acá no pasó nada, por el transcurso del tiempo, con la víctima, es igual el tiempo. Bueno, estos delitos, como el de cuerpo que encontraron en el inmueble del lindero en la casa de Cerati, y muchos otros, no van a prescribir más.
¿Y qué pasa con los delitos de corrupción?
Bueno, se está estudiando con los delitos de corrupción. Lo que pasa es que las figuras, primero, la prescripción en la Argentina, no hubo manera de cambiar. La Oficina de Justicia, que es una asociación de víctimas que tengo el honor de integrar, la preside la doctora Diana Cohen-Agres, que es filósofa, muchas veces planteamos que no debía prescribir. Hay algunos antecedentes de la corrupción, por ejemplo, el caso de IBM, ¿te acordás? El caso de
Sí,
IBM
sí.
de la década 90, la Cámara Federal de Casación dijo que no era prescriptible, porque hay muchos convenios de lucha contra la corrupción, convenios internacionales que Argentina suscribió. Pero los votos entre los jueces fueron tan dispares que la Corte Económica decían de vuelta, bueno, esto está mal votado. Quizás no quiso pronunciarse sobre el fondo la Corte, ¿no? Pues digo un porcentaje, más del 82% del Código Penal en nuestro proyecto tiene las penas elevadas.
Correcto. ¿Y la ampliación para las legítimas defensas?
Bueno, bien. Hay muchos artículos en el Código Penal, pese a los más de 1.000 parches que tuvo, más de 1.000 en 100 años, nunca se tocaron. Por ejemplo, el cumplimiento del deber y la legítima defensa. La legítima defensa, cuando te van a afanar o te van a hacer un daño, o un tercero, ante tu familia, o un tercero que quieres defender, podés ejercer lesiones, daños, y hasta la muerte. Esto pasa permanentemente, la provincia de Buenos Aires pasa prácticamente todos los días. Bueno, ¿cómo es ahora? Existen un montón de requisitos para que vos te defiendas. Y si sos una persona mayor, como pasó con el jubilado de Quilmes, como pasa un montón de veces, que son asaltados, y matan al asaltante, le dicen, bueno, no, usted se excedió, no debía. Y esos asaltantes eran cinco en ese caso, el Julio Jorge Río, no sé si te acordás, el caso de Quilmes.
Sí, sí.
Eran hombres jóvenes, es decir, un hombre adulto mayor, y que es lo mismo que te defienda contra uno, contra dos, contra cinco, que seas mayor, que el otro sea joven, que el otro tenga experiencia en riña y vos no. Bueno, no, todos esos ejemplos que te dije están en el Código Penal. Y además resumimos, en caso de duda, cuando se duda del que se defiende, la duda no puede estar a favor del delincuente, tiene que estar a favor del que se defiende. Porque el Código Penal no es una herramienta para defender a los delincuentes, es una herramienta para defender a las víctimas de los delincuentes. Entonces, la legítima defensa se amplía como corresponde para todos los hechos que antes, en 1921, no existían, no había las cosas que
claro,
ahora.
Claro,
y ahora
claro.
Sí, entonces se amplía como debe ser.
La última, ¿qué pasa con la edad de imputabilidad?
La edad de imputabilidad quedó en un proyecto que no se trató en el recinto, un voto en comisión, para que la gente entienda. Primero, las leyes se discuten en comisiones, o sea, se reúnen una cantidad de diputados representantes, el porcentaje de partidos que hay en el Congreso, y dicen si un proyecto tiene que ingresar o no. Dijeron que sí, después de un año y dos meses. Cuando lo ingresaron, nunca pusieron fecha para debatir. Nos empezaron a sacar votos para sacar leyes en contra del presidente, en contra del gobierno, y se venció el plazo parlamentario, que son 2 años. Cada año se cuenta entero, 2024 y 2025. Nosotros no lo incluimos porque tenemos un proyecto que tiene que debatir en el Congreso. No lo incluimos en el Código Penal. Lo que proponemos ahora, que se va a tratar en ordinarias, a incluir en el Código Penal, es la ley de minoría como lo propusimos nosotros. Posiblemente insistamos con la edad de 13 años, porque con eso ya dijo 14, para el caso es lo mismo. Lo más importante es qué hacemos con el menor. Mirá, el menor es un caso particular. Cuando es delincuente, el delito violento es más violento que un adulto, por los propios problemas de adolescencia. Hay muchos que son recuperables, algunos son absolutamente recuperables, lamentablemente, pero algunos son recuperables. Entonces, sobre esos casos hay que trabajar, sacándolo de la familia. No puede ser que vuelvan al mismo entorno donde estaban cuando cometieron el delito. La familia es el problema en todos estos casos. Y si el menor lo mandan a la casa porque no es imputable por lo que fuera, por sus condiciones mentales, por lo que fuera, el juez tiene que cuidarlo igual. Tiene que establecer un seguimiento para ver si esa familia es apropiada o no, generalmente no lo es, si tiene que hacer un tratamiento de desintoxicación, si tiene que tener un desarrollo para hacer deportes, vincularse de otra manera, es decir, hacer que tenga posibilidad de ser un hombre de bien. Y si comete un delito grave, y es como un adulto, donde tiene que tener una pena a cumplir, a prisión. Estamos hablando de delitos graves, no puede ser que, como sea el día de hoy, como en el caso del menor que mató al pobre empleado de la estación de servicio de Rosario, que le tiró la cabeza, que lo usaron además para cometer ese crimen, tenía 15 años, y se fue a su casa. De hecho, está con la custodia judicial, pero penalmente no tiene la menor responsabilidad. Después le dijo, bueno, vaya a su casa, como si se hubiera portado mal en el colegio. Esto es un absurdo.
Claro.
A los 16 años, una mujer se puede hacer un aborto, puede manejar, elegir al presidente de la nación. No tiene sentido que se considere que con menos de 16 años no sabe si robar o matar. Este año está mal, es una locura.
Claro.
El promedio de edad en América Latina es de 9 años, en América Latina, perdón, 11 años en América Latina. El mínimo de edad penal en Gran Bretaña y en Suiza, países ordenados, Gran Bretaña y Suiza, podemos estar de acuerdo o no con esos países, pero son ordenados. El mínimo es 9 años, en Uruguay es 13 años, 16 solamente, como nosotros, ¿sabes quién tiene? Cuba. Eso sí, en Cuba, haces una manifestación contra el gobierno, te dan 30 años atrás de la cumplir.
Se terminó, claro.
Claro, no, es un absurdo. Bueno, nosotros lo que proponemos es que el menor se cuide, a los recuperables se los pueda apoyar, que se diferencie, que no estén en esos lugares de depósito como son los reformatorios, que tienen otro nombre, pero que si cometen delitos graves, sí, tienen que responder. Sí, homicidios, violaciones, etcétera, sí.
Un tema bien amplio, Fernando, te agradecemos esta primera consulta, seguramente vamos a volver a conversar. ¿Seguís trabajando en el Ministerio de Seguridad o te vas a trabajar con Bullrich al Senado?
Me voy a trabajar con la ministra, ya no más ministra.
Claro, con la senadora.
Nueva costumbre, la senadora Patricia Bullrich.
Correcto.
Claro, sí, ya estamos trabajando, ya hoy tenemos una reunión de equipo.
Muy bien.
Y yo sigo porque tengo cosas pendientes.
Claro.
El ministerio hasta el 9, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Excelente, Fernando Soto, muchas gracias por el contacto.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Hasta luego.